Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 27 de febrero, esta es la información.
Podrían aplicarse en la Laguna de Zapotlán nuevos proyectos académicos para el saneamiento integral de la maleza acuática. Secretaría de Cultura busca reconocer a pintores jóvenes de Jalisco. Prepara el municipio de Concepción de Buenos Aires la tercera feria del aguacate para el 5 y 6 de mayo. Tuxpan será sede del Congreso Estatal de la OFUJAL.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o bien a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio Universidad C.D. Guzmán, en donde transmitimos a través del Facebook Live, y estamos ubicados desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta Benemérita Universidad de Guadalajara. Hoy lunes 26 de febrero del 2018, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias de Zapotlán el Grande y la Región Sur. Ya a dos días de que termine este segundo mes del año 2018, le pedimos a usted que permanezca en sintonía en el 94.3 de FM, porque estaremos informando sobre todo lo que acontece en esta región. Y esta mañana doy también la más cordial bienvenida a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas que nos acompañan la mañana de este lunes 27 de este martes 27 de febrero del 2018. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Señal Informativa. Y antes de dar inicio con toda la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco, le recuerdo que usted puede hacer contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, el 413-3345. Tenemos también la alada sin costo 01-800-701-3044. También en redes sociales puede hacer contacto con nosotros vía Facebook en Radio Universidad CD.Guzmán, también a través del Twitter en @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. Tenemos disponible también nuestra línea de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estas líneas de contacto y a través de estas redes sociales puede hacernos llegar todos sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. Pero también, si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer con respecto a algo que esté ocurriendo en su colonia, en su comunidad o en su municipio, pues puede hacerla llegar a través de estos espacios de contacto que están habilitados para usted.
Y esta mañana agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y vamos a recordar algunas actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán el Grande. Les recuerdo que el próximo 6 y 7 de marzo se llevará a cabo en el auditorio del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán el segundo foro por los bosques y el agua. Esto va dirigido al público en general. Invita al Centro Universitario del Sur, el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán Guzmán, el gobierno de Zapotlán el Grande y el Patronato Nevado de Colima y Cuencas adyacentes. Para mayor información, marque al 575-2250 a la extensión 101 y 110 o bien acuda al Patronato Nevado de Colima y Cuencas adyacentes ubicado en Plaza del Río, aquí en este municipio, en donde le comento que también habrá vehículos para el traslado a este segundo foro por los bosques y el agua. Uno de ellos saldrá de aquí del Centro Universitario del Sur y otro saldrá del centro, ahí donde se paran los camiones verdes, rumbo por la calle que es Primero de Mayo Federico del Toro. Ahí estarán saliendo los vehículos para acudir a este foro por los bosques y el agua. Para mayor información, marque esta línea telefónica o acuda al Patronato Nevado de Colima y Cuencas adyacentes.
Y también comentarle que el día de hoy, 27 de febrero, el día de mañana, 28 de febrero y el 1 de marzo, se estará realizando el Congreso Internacional sobre Medios Alternos y Procesos Restaurativos con una visión desde la multidisciplinaridad, el cual pues está dirigido a estudiantes y docentes de este centro universitario. Las actividades el día de hoy darán inicio a partir de las 10:30 de la mañana, esto con la inauguración de este Congreso Internacional. Y si usted desea conocer más acerca de las actividades de este congreso, puede visitar la página www.cusur.udg.mx/congreso o bien visitar la coordinación de abogado de este centro universitario. Estas actividades se estarán realizando en el auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este centro universitario.
Y también le recordamos de que del próximo 20 al 23 de marzo se llevará a cabo en este Centro Universitario del Sur la Semana del Cerebro. Esto va dirigido al público en general, invita a este centro universitario y próximamente estaremos dando a conocer a detalle todas las actividades que formarán parte de esta Semana del Cerebro.
Y también recordarle que permanece abierta la convocatoria para la recepción de materiales para el 17º Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola. Esta actividad pues está dirigido al público en general, a aquellas personas que deseen escriben o desean escribir algún cuento, pues pueden llevar sus materiales a la casa taller, a la casa del arte, perdón, doctor Vicente Preciado Zacarías. Y también si usted desea consultar las bases de la convocatoria de este concurso, puede visitar la página www.cusur.udg.mx.
Y también le recordamos que el próximo 25 de abril inicia el segundo coloquio de formación integral. Esto va dirigido a instituciones de educación media superior con el objetivo de generar un espacio de discusión y análisis académico que permita enriquecer el trabajo de la formación integral. Invita el Centro Universitario del Sur y para mayor información visite la página de este campus, que es www.cusur.udg.mx.
Y también recordarle que el Instituto Nacional Electoral pues realiza su campaña anual intensa 2017-2018, esto para su periodo de reposición de la credencial para votar, que vence este próximo 28 de febrero. También el periodo de reimpresión, que es del 1 de marzo al 20 de junio, y la entrega de credenciales para votar del 1 de febrero al próximo 16 de abril, esto en su módulo de atención ubicado en la calle 1 de mayo, número 126, interior 47, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Y por último, le recordamos que la señal de Canal 44 ya está en esta región. Si usted desea tener esta señal de Canal 44, reprograme su televisor. Lo único que tiene que hacer es actualizar el número de canales con el que cuenta su televisión y ya podrá sintonizar el 44.1, que es el canal de la Universidad de Guadalajara, o bien ya ahora podemos encontrar este canal 44 en la televisión de paga. Aquí en Zapotlán el Grande está ubicada en el número 12 y también en municipios como Zapotiltic, que llega esta señal de cable de esta empresa que se encuentra en esta región. En el número 12 puede sintonizar ya y disfrutar de la programación de Canal 44.
Y siendo las 9:08, es momento de dar inicio con toda la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Señal cultural.
Iniciamos con información local y le comento que acuden integrantes de la Dirección de Ecología de aquí de Zapotlán el Grande al Concurso Nacional de Innovación Tecnológica del Tecnológico Nacional de México como jurados en proyectos que pueden ser aplicados a la laguna de Zapotlán el Grande. Tuvimos la oportunidad de platicar con Carlos Jiménez Garma, quien es director de ecología de este municipio, y nos habla al respecto de este Concurso Nacional de Tecnología del Tecnológico Nacional de México, en donde tuvieron la oportunidad de participar como jurados.
Como tal, recibimos 5 propuestas de proyectos, que son, bueno, proyectos, cabe destacar, elaborados por estudiantes de las diferentes instancias tecnológicas de a nivel nacional, y además pues son eventos o mejor dicho, proyectos realizados también a nivel escritorio y a nivel laboratorio, ya con algunos datos y prototipos que pueden ir quedando para como resultado para poder ejercer dentro de nuestro lago.
Y menciona el director de ecología cuántos proyectos fueron los que se presentaron y cuál fue la dinámica que llevaron a cabo en este concurso nacional.
Fueron de hecho 2 proyectos de que recibimos del Tecnológico de Durango, uno más de Comitán, uno del Tecnológico también de Tuxtla Gutiérrez y uno más del Tecnológico del Sur del Estado de Yucatán. Todos estos proyectos se evaluaron a nivel académico por parte de los profesores y asesores, tanto externos como internos, y posteriormente fueron presentados a nosotros.
Y una vez realizada toda esta dinámica en donde las calificaron académicos y profesores destacados en este ramo, después pasaron con lo que eran las instancias de ecología para poder evaluar el proyecto, y explica Jiménez Garma cuál fue el proyecto ganador y en qué consiste, que en estos casos fue Lear Parker, que es un proyecto que destaca en una extracción mecánica en la laguna de Zapotlán el Grande, en específico Zapotlán el Grande, que puede ser aplicado, pero eso se puede aplicar en cualquier otro proyecto para extraer la maleza acuática.
Lo interesante de esto pues es de que pues el ganador de este evento, que fue del concurso, que fue del Tecnológico de Comitán, Chiapas, y el nombre corresponde a Lear Parker, que bueno, entre otras cosas consiste en la adecuación de una serie de aditamentos para poder colocar a embarcaciones y que se pueda facilitar la extracción de las malezas acuáticas existentes en los diversos cuerpos de agua.
Y lo que rescatan de este proyecto es que pueden llevarlo a la práctica en el lago de Zapotlán el Grande para esto tener un complemento de extracción mecánica, extracción manual. Ya se lleva a cabo aquí un manejo integral de la laguna de Zapotlán que consiste en la extracción manual y en el control biológico, que es a través de introducir un escarabajo que está provocando que las hojas del lirio mueran, y de esta manera se pueda extraer de manera más fácil el lirio aquí en Zapotlán el Grande. Y esto sería también pues complemento el hecho de que pudiera existir y se pudiera aplicar este proyecto aquí en Zapotlán.
Pues fíjate que hay ideas nuevas, creo que hay la posibilidad de, en el caso específico del proyecto ganador, creo que sería bastante interesante poder llevarlo a la práctica. Es un proyecto en donde si se logra realizar las adecuaciones necesarias, pues cuando menos poner en marcha el prototipo que ellos presentaron, pues analizar el nivel de eficiencia contra otros equipos ya patentados, creo que sería un ejercicio bastante interesante. Pero lo más importante pues es no perder de vista también que jugamos contra reloj. Es un aspecto de las malezas acuáticas que es imprescindible, no podemos dejarlo de lado, y que estaríamos en lo sucesivo pues una vez que ellos nos mencionen estar listos, pues ya ver las condiciones para poder traerlo para acá.
Y lo que faltaría para que este proyecto pueda ser traído aquí a Zapotlán el Grande es la investigación por parte de las instancias correspondientes y también medir los niveles de eficiencia que pueda tener este nuevo aparato, este proyecto que puede llegar a Zapotlán el Grande, que le comento consiste en que las lanchas puedan traer una cuestión para poder sacar el lirio, para poder extraer el lirio de manera mecánica y que la lancha pueda estar en lo que es el interior del lago de Zapotlán para poder extraer este lirio, esta maleza acuática que existe en la laguna de Zapotlán el Grande y que mencionan pues es importante actuar de manera rápida ya que el lirio se reproduce con mucha facilidad.
Y es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa, pero quédese porque al volver le tendremos información acerca de un concurso que lanza la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para jóvenes pintores de este estado. En un momento regresamos en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Clima.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, no hay mucho de qué hablar. Tenemos un frente frío en la parte noroeste, afectando con descenso la temperatura, nubosidad, lluvia y aguanieve en terrenos altos en Baja California y Sonora. La línea de baja presión traerá algunos medio nublados, principalmente hacia el noreste del país. Aquí en Ciudad Guzmán amanece despejado, en la mañana soleado, algunas nubes por ahí que se alcanzaron a ver. Hacia la tarde veremos nubes y sol, inversión térmica moderada con rompimiento a las 10 horas. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales allá por la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. La temperatura máxima andarán rondando los 26 a los 27 grados. La temperatura mínima estará en los 11 a los 12 grados. Y bueno, la salida del sol a las 7:14 y la puesta del sol a las 18:57. Es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM en Radio Universidad. Y continuando con más información, le platico que la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, en coordinación con el Instituto Jalisciense de la Juventud, presentan la convocatoria del concurso estatal Jóvenes Pintores de Jalisco, con el que buscan darle un espacio a los jóvenes que están en formación como pintores y que no tienen la posibilidad de estar en otras convocatorias porque todavía no son profesionales. Así lo da a conocer Miriam Bachés Tañol, ella es titular de la Secretaría de Cultura de Jalisco, quien comenta que también podrán inscribirse aquellos que apenas inician en esta área de las artes.
Acaba de salir ayer una iniciativa del gobernador para apoyar a los jóvenes pintores de Jalisco, aquellos que no pueden estar en otras convocatorias porque todavía no son profesionales, porque todavía no han tenido exposiciones importantes o no han recibido algún premio. Como tú sabes, ese es un filtro casi obligatorio en casi todos nuestros programas de nuestras convocatorias. Este es para jóvenes pintores, justamente, ya que sí estén en formación, que sí sepan pintar, pero espérame, si son amateur también no hay problema, con que tengan talento, con que ellos consideren que tienen talento, nosotros recibimos sus obras.
El objetivo de esta convocatoria es apoyar a la formación de los jóvenes que se dedican a la pintura, ya que los premios están enfocados a esa labor, además de que habrá capacitación intensiva para que continúen preparándose.
La formación de los jóvenes. Realmente, si te fijas, los premios son de formación. Incluso los que van a viajar con boletos de entrada a museos importantes. o en Nueva York o en Madrid. Entonces realmente es para apoyar su formación, para apoyar que sigan trabajando en esta, que es, en este que es un arte que ellos eligieron, al ser pintores o al dedicarse a la pintura. Y además, sí, por supuesto, las menciones honoríficas tendrán su capacitación intensiva para seguir formándose, para que dentro de unos años ya puedan exponer, ahí sí, en grandes convocatorias, en grandes exposiciones.
Con respecto a los requisitos, los interesados en participar deben tener entre 18 y 25 años y no haber participado en exposiciones o museos de renombre, además de otras convocatorias donde hayan recibido un premio importante, y también pues que sus obras sean de autoría propia. La convocatoria señala que los participantes podrán inscribir hasta dos obras, las cuales serán recibidas del 14 al 16 de marzo, esto en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, en la sede de la Secretaría de Cultura de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara. Miriam Bachesclañol comenta que con las obras inscritas harán una exposición para montar harán una selección para montar esta exposición, que podría tener como sede el Hospicio Cabañas o el mismo edificio de la Secretaría de Cultura, donde entregarán los premios, que consisten pues en viajes a Madrid o a Nueva York, y las menciones honoríficas, que tendrán la oportunidad de recibir una capacitación durante el verano. Escuchemos.
Serán seleccionadas algunas para ser expuestas, creo que la gran mayoría serán expuestas. Es rara la vez que tendremos que eliminar alguna por algún motivo que ya dirán los jueces, pero esta exposición va a ser muy grande. Todavía no sé dónde va a ser, puede ser en el edificio de la Secretaría de Cultura, puede ser en el Cabañas, dependiendo de la cantidad de obra que nos llegue. Y ahí mismo, el día que inauguremos esta exposición, entonces estaremos entregando las menciones honoríficas y los premios, primero y segundo lugar. Las menciones honoríficas y los premios podrán recibir una formación intensiva en verano con grandes maestros en las diferentes técnicas que estarán impartiendo ahí sus clases, 4 semanas, y los premiados pues podrán viajar a su elección, ya sea a Madrid, ya sea a Nueva York.
Con respecto a Zapotlán el Grande, y en específico también en la región sur del estado de Jalisco, comenta la titular de la Secretaría de Cultura que esperan tener una respuesta positiva de los jóvenes que se dedican a la pintura y que habitan en esta región.
Bueno, aquí son cuna de nada menos que Orozco. Entonces esperamos que haya muchos, muchos jóvenes pintores de esta región, obviamente del centro universitario y obviamente de las diferentes casas de cultura que estén trabajando o que estén tomando clases o que, como te digo, sean autodidactas. No vamos a poner ningún pero, ni pedimos nada que nos demuestren que han tomado clases en ningún lado. Simplemente que nos traigan su obra.
La convocatoria completa se encuentra disponible en www.cultura.jalisco.gob.mx, y quienes deseen recibir más información pues podrán comunicarse al teléfono 3030-4500 a las extensiones 20309 o 20398. Pues aquí esta información con respecto a esta convocatoria que ha presentado la Secretaría de Cultura de Jalisco, con el que buscan pues hacer un reconocimiento a los jóvenes pintores del estado de Jalisco.
Y seguimos con más información. Ahora nos vamos con el municipio de Concepción de Buenos Aires, y le comento que tendrá este municipio la tercera edición de la Feria del Aguacate, que será el próximo 5 y 6 de mayo. José Guadalupe Buenrostro Martínez, presidente del municipio, dice que en esta feria tratan de resaltar la identidad del municipio, ya que realizan eventos culturales, artísticos, además de que todo esto es en el marco del aniversario del municipio de Concepción de Buenos Aires.
Ya la feria se aproxima para mayo, nosotros vamos a seguirla haciendo, ya es nuestra última feria, nuestra tercera edición. Esperemos nosotros que las demás administraciones la continúen. Una feria muy bonita en la que el municipio involucra la charrería, involucra la gastronomía, involucra pues muchas cosas que aquí nos caracteriza a Concepción de Buenos Aires. Será el primer fin de semana de mayo, involucrando también lo que es el aniversario de Concepción de Buenos Aires, el 149 aniversario.
Y el presidente municipal platica cuándo inician las actividades y de qué trata esta Feria del Aguacate.
El día 3 de mayo, que cumple el aniversario del municipio, cae en miércoles o jueves. Será un evento ese día y ya se hará la inauguración de la Feria del Aguacate, lo que viene siendo sábado y domingo. Es una feria muy bonita que es casi más cultural que de desorden, pues, que de diversión se puede decir, que sigan impulsando lo que viene siendo el aguacate, así como nosotros, además de que cada año tenemos la Feria del Aguacate en nuestra administración, pues hicimos el récord Guinness de guacamole más grande del mundo, tenemos un récord internacional, no cualquier municipio lo tiene.
Y sobre la asistencia y respuesta a esta feria, Buenrostro Martínez refiere que han tenido un resultado favorable y que poco a poco se ha ido consolidando.
La verdad nos ha ido excelente. La primera lo hicimos como un experimento a ver qué nos daba y nos dejó un muy buen sabor de boca. Y la segunda, pues no se diga, esto ha ido levantando de nivel de una feria con la otra. Y ahora reforzamos en septiembre con el récord Guinness de guacamole más grande del mundo.
Y a esta feria han asistido habitantes de la región sureste, así como de los estados de Michoacán, Aguascalientes y Guanajuato, quienes dejan una derrama económica para el municipio.
Y es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa, pero lo invitamos a que siga en sintonía de Señal Informativa porque al volver tendremos información acerca del Congreso de lo Fujal que se realizará en Tuxpan, Jalisco.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal Informativa Tuxpan.
Estamos de regreso en Señal Informativa y continuando con información, le platico que el municipio de Tuxpan será sede del tercer congreso estatal de la Organización de Folcloristas Unidos en Jalisco, la OFUJAL, que en esta ocasión tiene como objetivo rescatar y difundir la danza tradicional de los sonajeros, por lo que los asistentes pues conocerán todo lo que tiene que ver con el origen de la danza, además de que aprenderán a bailarla y el concepto también de la vestimenta. Así lo explica Lourdes Hernández Ibarra y es directora de Cultura de Tuxpan.
Bueno, la intención es precisamente el rescate y la difusión de la danza tradicional de los sonajeros como la que es representativa del estado de Jalisco. Entonces, quienes vienen a esta sede a participar en cada uno de los talleres conocerán la raíz, todo lo que tiene que ver con el origen de la danza, el porqué, pero además van a aprender a bailarla y van a aprender todo el concepto que tiene que ver con la vestimenta, el por qué es la vestimenta de esa forma, qué significa, cómo cada uno de los elementos tiene una situación especial e importante dentro de la danza.
Este congreso se realizará los días 2, 3 y 4 de marzo en el Auditorio Flavio Romero de Velasco de la Casa de la Cultura de Tuxpan. Por su parte, Francisco Javier Vázquez Carrizales, quien es auxiliar de Cultura de Tuxpan, comenta cómo fue el proceso de selección de este municipio como sede de la tercera edición de la OFUJAL.
Ya se hizo en el primer congreso el rescate de sones serranos y sones rancheros y en esta ocasión el comité organizador mira a ver una danza tradicional del estado de Jalisco. Entonces, por un censo que se hizo, Se preguntó cuál es la danza más representativa del estado de Jalisco en cuestión autóctona e indígena. Entonces se decide que es danza de sonajeros de Tuxpan.
Comenta Vázquez Carrizales que a este congreso, en el que abordarán principalmente la metodología de la danza tradicional, podrán asistir maestros de danza folclórica e investigadores relacionados a la antropología y a la etnografía. Escuchemos.
La invitación es principalmente para maestros de danza folclórica, pero también se pueden ahora sí que integrar personas que estudien antropología, etnografía, el aspecto cultural de los pueblos indígenas. En este congreso lo primero que vamos a tener principalmente es lo que es la metodología de la investigación de la danza tradicional. Viene una antropóloga de Limba, quien va a impartir este curso taller para que oriente a todas las personas que estén interesados en la investigación de danzas tradicionales, cómo deben de seguir los métodos, cómo deben de estudiarlos, qué debemos principalmente observar en cada una de estas para nosotros poderlas plasmar, los que somos folcloristas, en un escenario sin perder la esencia principal de la danza.
La titular de Cultura de Tuxpan da a conocer que durante estos 3 días realizarán distintos talleres relacionados a la danza de sonajeros y serán una segunda etapa cuando realizarán una presentación de lo aprendido. Esto durante los meses de octubre y noviembre. Buscarán una nueva sede para realizar esta segunda etapa de este congreso, además de que podría actualmente Tuxpan buscará repetir como sede para realizar esta presentación.
A lo largo de estos 3 días se estarán manejando talleres con especialistas del tema en todo sentido. Es etnográfico, histórico, de elaboración, de danza, en fin, todo aquello que conlleva y que va alrededor de este evento. Ahora comentarte, este es el tercer año que se realiza, pero además de que se hace este congreso a inicios de año, hay una segunda etapa que es a finales de año, aproximadamente es entre octubre y noviembre, donde se busca otra sede para una presentación monumental de lo aprendido. Los maestros regresan a sus lugares de origen, a sus municipios o a sus estados, van a enseñar lo aprendido a su grupo y en ese momento, tienen todo este periodo, estos meses, para poder ensayarlo.
Señalan que también podrán acudir personas en general que quieran conocer y estén interesadas en el tema de la danza de sonajeros, para lo cual deben realizar una inscripción a través de la página de ufujal.com. Este congreso tiene un costo de $2,500 pesos que incluye el ingreso a los talleres, a las conferencias, incluye también el hospedaje, la alimentación y para aquellas personas que tengan que trasladarse hacia el municipio de Tuxpan, también este costo de $2,500 les cubrirá el transporte. Hay otro precio que es de $1,900 pesos que incluye lo demás con excepción de el hospedaje. Esto es para aquellas personas que no requieran hospedarse en el municipio de Tuxpan, podrán hacer el pago de $1,900 pesos. Actualmente tienen un registro ya de personas de Veracruz y Oaxaca. A comentar que este congreso está especialmente dirigido a los folcloristas de Jalisco, pero también se han sumado ya personas de Veracruz y Oaxaca y tienen un registro aproximado de 30 personas ya del estado de Jalisco registradas para participar en este concurso. También han habilitado un espacio gratuito para los estudiantes que quieran participar de este congreso, de este tercer congreso, en dos actividades. Uno es un curso taller titulado Diseño Metodológico de la Investigación de Danzas Tradicionales y también la conferencia Danza de Sonajeros de Tuxpan y Mariachi Tradicional. nacional. Esto, pues, quienes deseen participar, aquellos estudiantes que deseen participar, pues deben acudir a la Casa de la Cultura de este municipio para realizar su inscripción y les otorguen la cortesía para que puedan participar en este tercer congreso de lo Fujal, que se realizará el 2, 3 y 4 de marzo. Darán inicio a las actividades el 2 de marzo a partir de las 2 de la tarde.
Y seguimos con más información, pero antes queremos agradecer a José Antonio Espinosa Toño, quien a través de la red social Facebook nos hace llegar un comentario y dice: buen día, saludos a los locutores en cabina para agradecer la información que presentan en este noticiario. Y apenas ayer lunes tuve la oportunidad de ver Canal 44 UDG, excelente programación la que vi, y tendremos oportunidad de ver a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en el fútbol. Muchas gracias por hacernos llegar su comentario, un saludo también para usted, que tenga un excelente martes, a José Antonio Espinosa Toño. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Y en información estatal de nuestro compañero Julio Ríos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hizo al menos 20 recomendaciones al Poder Legislativo de Jalisco para abatir la discriminación en el estado.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó 20 proposiciones dirigidas hacia el Poder Legislativo de Jalisco, prácticamente enfocadas a abatir la discriminación y la violencia de género y a otorgar autonomía a algunos organismos. Esto como parte del informe de actividades del ombudsman jalisciense Alfonso Hernández Barro.
No, son más de 20 proposiciones. Dentro de ellas se encuentra el que se armonicen las legislaciones locales con clave de derechos humanos. Esto es que, por ejemplo, en los temas de discriminación se hagan las adecuaciones necesarias para garantizar los derechos de la comunidad LGBTI, los derechos de las personas migrantes, los derechos de las personas, de las víctimas del delito. Hacemos un pronunciamiento muy particular también para que se consideren las recomendaciones que generó el grupo de trabajo en el tema de la alerta de violencia de género.
En cuanto a materia de prevención del delito, piden a los diputados que prevean las reformas legislativas y estructurales necesarias con el fin de realizar la separación orgánica y operativa de las instituciones responsables de la seguridad en Jalisco.
Son una serie de rubros donde consideramos que hay un rezago y hay una necesidad de armonizar las leyes para garantizar plenamente los derechos humanos. También estamos pidiendo la autonomía de la PRODEUR y de la PROEPA, lo cual resulta fundamental para garantizar los derechos colectivos desde esta perspectiva ambiental y del derecho a la ciudad. Entre otras muchas acciones, son más de 20 proposiciones, están disponibles en la página electrónica de nuestra institución.
Indicó que con estas proposiciones la Comisión de Derechos Humanos deja en mano de los poderes del Estado de Jalisco y de sus gobiernos municipales la posibilidad de avanzar y consolidar políticas públicas para la protección y defensa de los derechos humanos. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y continuando con más información en el ámbito estatal, de 40 recomendaciones que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en el año 2017, 25 son en contra del Ejecutivo. Escuchemos esta información de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
Al entregar su informe anual de actividades 2017 en Casa Jalisco, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, dio a conocer que el año anterior se emitieron 40 recomendaciones, de las cuales 25 corresponden al gobierno del estado. El titular del Ejecutivo, Aristóteles Sandoval Díaz, advirtió que todas las recomendaciones deben ser acatadas y los casos deben quedar cerrados al finalizar su administración. A Hernández Barrón le correspondió estar al frente 5 meses de 2017. Las quejas presentadas en contra del Poder Ejecutivo en su mayoría están dirigidas sobre todo a la Fiscalía General del Estado, con 812 quejas, y a las Secretarías de Educación, con 321, y Salud, con 63.
Para el Ejecutivo son 25, si mal no recuerdo, son 25 para el Legislativo. Algunas son concurrentes, ¿no? Son 40 en general, pero en algunos casos van dirigidas a los tres poderes y a todos los gobiernos municipales. Al Ejecutivo son 25.
En respuesta, el gobernador Aristóteles Sandoval afirmó que dio órdenes a los funcionarios de su gabinete para que respondan a cada una de las recomendaciones que están pendientes.
No voy a permitir, escúchenlo, cerrar mi mandato sin haber dado puntual cumplimiento a cada una de las recomendaciones que se ha hecho a esta administración. No permitiré que por omisiones, y en este momento emplazo a cada uno, a cada funcionario que tiene que cumplir o dar respuesta satisfactoria a cada señalamiento.
Hernández Barrón dijo que el informe 2017 está disponible para consulta en el sitio de internet de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y agregó que hizo propuestas en 10 rubros, entre los que destacan seguridad, violencia en contra de las mujeres, prevención del delito y procuración de justicia. Incluso pidió que se otorgue plena independencia a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano.
Estamos solicitando también que se dote de plena autonomía constitucional y con presupuestos suficientes tanto a la Procuraduría de Desarrollo Urbano como a la propia PROEPA como instancias fundamentales para garantizar los derechos ambientales. Y finalmente estas proposiciones van dirigidas también a todos los municipios.
Uno de los temas más delicados que enfrenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos es atender 49 quejas presentadas el año pasado y en lo que va de este por desaparición de personas. Al final, el ombudsman estatal dijo que se logró el pago de 18 millones de pesos a víctimas, familiares, viudas y huérfanos a raíz de las recomendaciones emitidas. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y es momento de ir a una pausa, pero quédense con nosotros que de regreso tenemos más información en relación a la desaparición de los italianos en el municipio de Tecalitlán. Quédense con nosotros, en 2 minutos regresamos.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Gracias por seguir en sintonía al 94.3 de FM y seguimos con más información y le comento que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dictó medidas cautelarias en el caso de los italianos desaparecidos en Tecalitlán y de 4 personas en Autlán, en los cuales se presume que hubo participación de elementos policíacos, señala Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco.
Yo estoy informado de que hay una participación muy importante de nosotros en los casos tanto de Autlán como de Tecalitlán.
¿Las medidas cautelares
en qué consisten? Bueno, casi por lo general estamos pidiendo la actuación inmediata, oportuna, diligente, que se activen los protocolos tanto de búsqueda como de atención a víctimas. Recordemos que en estos momentos pues se debe brindar todo este acompañamiento médico, psicológico, orientación jurídica especializada, pero sobre todo la coordinación entre las autoridades policiales para que la búsqueda se haga con la mayor precisión, con la mayor eficiencia y eficacia posible.
Calificó de lamentable que haya policías involucrados en ambos casos. Este lunes, a las afueras del Congreso del Estado, se manifestaron familiares de 4 desaparecidos en Autlán, encabezados por Dora Melendres, hermana de uno de los desaparecidos, y ella denunció que uno de los desaparecidos envió un mensaje de WhatsApp a su novia señalando que una patrulla lo había detenido.
Y pues la que encontró más primero pues fue a la novia. Y ella fue la que le mandó el WhatsApp, donde él le dijo, le comentó ahí por medio del WhatsApp, que habían sido parados por las patrullas municipales de ahí de Autlán. Y ya no supimos más de ellos.
Y Hernández Barrón y el primer visitador Eduardo Sosa Márquez se reunieron con familiares de estos desaparecidos, ya que presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Y en más información, menciona el secretario general de Gobierno que el Estado ya hizo lo correspondiente en el caso de la desaparición de los italianos en Tecalitlán. Escuchemos esta información de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
El gobierno estatal ha hecho la parte que le corresponde para aplicar justicia en el caso de la desaparición de tres ciudadanos italianos en Tecalitlán, advirtió el secretario general de gobierno Roberto López Lara, quien confirmó la detención de cuatro policías municipales, quienes están encarcelados en el reclusorio de Ciudad Guzmán.
Aquí lo importante es que el gobierno del estado está actuando la fiscalía, ya hay algunos responsables, presuntos responsables, si bien no todos, ya se tiene el modus operandi del elemento del tipo que se dio en este tema de la comisión de un delito, y bueno, ya en esto están, en este momento ya están puestos a disposición ante la idea correspondiente cuatro presuntos ex policías que están ahorita ya recluidos en el penal de Ciudad Guzmán.
Por separado, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, dio a conocer que primero se abrió un acta de investigación oficiosa por el caso de la desaparición de los tres italianos en el sur de Jalisco, y ahora el caso se elevó a una queja oficiosa, pese a que no existe una ratificación de la queja. Hernández Barrón dijo que esta vez no se requiere la ratificación por parte de los familiares de los desaparecidos, quienes ya han hecho pública la denuncia y los señalamientos en contra de los policías municipales de Tecalitlán.
Las cuatro quejas que tenemos iniciadas, precisamente una de ellas se refiere al tema de Tecalitlán. Nosotros, obviamente, el acta de investigación pasa a un segundo nivel, que ya es la queja formal. Aquí hay un requisito técnico que en la gran mayoría de los casos se requiere la ratificación de la familia. Sin embargo, cuando tenemos todos los elementos, como es el caso, y además ya la presunción de que estén involucradas autoridades, servidores o servidoras públicas, nosotros elevamos a queja, al nivel de queja oficiosa, esta investigación.
El defensor de derechos humanos señaló que en breve hará una recomendación integral sobre el caso de desapariciones en Jalisco, a fin de que se tomen medidas de no repetición y evitar que servidores públicos se involucren en casos de este tipo. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y ahora nos vamos con el comentario del maestro Eduardo Echar, Huellas Indelebles.
Huellas Indelebles, con la voz del maestro Eduardo Echart.
Los políticos usan las premisas como promesas, huellas indelebles. Después de 65 años de ir a votar, he leído, oído y observado en todo ese gran lapso la actitud de los políticos en la precampaña, la cual, por cierto, es un primer gran gasto que solapa el sistema, que no tendría por qué darles dinero, pues ellos deben tener vergüenza y amistades o compadres que los avalen para el cargo que pretenden. Al fin y al cabo, se salen con su capricho, envuelto en engaño electoral, y se llevan el dinero del municipio, estado o país a la hora y día que quieren, pues al fin y al cabo no hay castigo. Resta dar ejemplos, los tenemos en las noticias diarias. Pero lo que quiero comentar es que esos políticos prometen por medio de premisas lo que piensan hacer y lo externan por cualquier medio de comunicación, tan seguros de lo que dicen que llega el momento que se lo creen. Lamentablemente es que los adultos de 40 a 60 años o más y los adolescentes que empiezan a votar crean en las premisas prometidas en ambos casos. Hay justificación. Los primeros tienen memoria frágil y los segundos no tienen memoria por falta de experiencia. Pasa el tiempo y esos políticos toman o ocupan el cargo publicitado. Hay cínicos que son diputados o senadores y no pasan por el filtro de la publicidad ni del voto. Solo se asientan y se sientan en el cargo. Todos entonces se ocupan en arrebatar lo que por ética y por conciencia no deberían de robar del dinero de la tesorería o de cualquier otra parte del destino o conducto, porque pretextan realizar obras que quedan mal hechas, mal proyectadas, pésimamente mal calculadas o maquiavélicamente convenidas así. Por eso se hunden puentes, se fracturan las carreteras, se hacen los socavones y el bacheo nunca se crea bien. Después de todo, por ahí sale una buena tajada de ese dinero que nunca debería de ser de su propiedad. Tendría yo 7 años cuando oí decir a un octogenario extranjero lo siguiente: mexicano que no es mentiroso es ladrón, y algunos son las dos cosas. Las palabras anteriores se me quedaron grabadas por siempre y para siempre. Hay quien, ofendido por la idea de nacionalidad, me ha contestado cuando se los digo que si en otra parte del mundo son o no son así. A lo que contesto: no he vivido en otro país, así que no lo sé. Pero si ello sucede, harán lo mismo. Por eso me pregunto, ¿darán premisas por promesas? Porque aquí sí sucede. ¿Quién no ha oído que se va a arreglar la educación, que no habrá corrupción, delincuencia, impunidad, violencia, feminicidios, discriminaciones, y se acabará con la pobreza? Faltaría que nos aclaren si sus premisas son promesas solo para ellos, que las externan en voz alta, para entonces no esperar a que lo resuelvan, porque no va a suceder, y entonces uno tendrá que resolverlo por sí mismo, como la oportunidad lo permite.
Huellas indelebles, con la voz del maestro Eduardo Echart.
Agradecemos el comentario del día de hoy del maestro Eduardo Echart. Huellas indelebles, él es historiador y docente del Centro Universitario del Sur. El día de mañana tendremos el comentario del maestro Antonio Jiménez, quien el día de hoy no le fue posible estar en esta emisión de Señal Informativa, pero mañana nos tiene su comentario. Él es profesor de este Centro Universitario del Sur y también es abogado.
Y de esta manera estamos llegando ya al cierre de esta emisión de Señal Informativa, hoy martes 27 de febrero, ya acercándonos a este cierre del mes de febrero. Estamos llegando pues ya al cierre de este segundo mes del año 2018. Agradecemos que nos haya acompañado a través del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad en esta emisión de Señal Informativa.
Muchas gracias por permanecer en sintonía del 94.3 de FM. Recuerde que el día de mañana tiene una cita con nosotros en punto de las 9 horas para llevar la información de Zapotlán el Grande y la región sur. A nombre de todo el equipo que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, deseamos que tenga un excelente martes, que disfrute de todas sus actividades en donde sea que usted se encuentre. Mañana nos escuchamos en punto de las 9 horas, pero siga en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara porque ya viene el Expreso de las 10.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.